Alabemos a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo creo que eso es lo que usted vino a hacer esta noche. Bueno, aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Músicos, gracias. Dios les bendiga. Y yo, hermano Andy, diré eso. Hermano Jude, no se detenga. Si hiciéramos eso como predicadores, no tuviéramos mucho que decir. Quisiera leer una vez más de Apocalipsis, el capítulo 5 y los primeros 7 versos. Apocalipsis capítulo 5, empezando en el verso primero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y amigos, eso solamente está describiendo a una persona. Solamente pudiese ser nuestro pariente redentor. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmulado. Entonces miraba como un cordero que, como inmulado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Claro que sabemos que los 7 cuernos representan las 7 edades de iglesia y representa la protección del cordero. Los 7 ojos, los 7 mensajeros, los 7 espíritus de Dios. Dios no tiene 7 espíritus, sino que es 7 manifestaciones del espíritu a través de las edades de la iglesia. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y leeremos una vez más del mensaje de la brecha. Ahora, oh hermano, ahora el título de la declaración de título que fue rendido, ahora está en las manos de regreso del original dueño, el título de la vida a la vida original. Cuando Adán lo rendió, entonces las manos sucias de Satanás no lo podía tomar. Entonces regresó al dueño original, Dios mismo. ¿Qué está haciendo? En las manos de Dios, esperando para los reclamos de la redención. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos para el servicio del atardecer. Tanto apreciamos tu presencia, tanto apreciamos lo bueno que eres, tu misericordia y gracia. Y somos tan agradecidos, Señor, por todos los que se han dado de sí mismo para el servicio hasta ahora. No tiene que ser una parte señalada. Todos tenemos parte que llevar a cabo, ya sea crear una atmósfera, ciertamente es necesario y apreciado. Unos estaban viendo a las situaciones y las necesidades físicas y las necesidades espirituales, pues tanto que traspasa cada vez que nos reunimos en un servicio. Gracias, Señor, por los cantos especiales, gracias por nuestros músicos y nuestros diáconos y cada uno de todos nosotros, nuestros líderes de alabanza, y pedimos que tú les bendigues con una porción doble, Señor. Y Padre, hemos venido, apreciamos lo que nos alimentaste esta mañana, mas venimos con nuestra copa y nuestro plato, y una vez más pedimos que lo llenes para prepararnos por la semana que está por delante de nosotros, para que nos ciñes, que nos fortalezcas. Y una vez más pedimos que escudriñes nuestro corazón y que camines liberamente por las hileras de nuestros corazones, Señor, examinando toda cosita. Sabemos que tú no vienes a criticar. Tú vienes para liberar, y tú vienes para sanar, y tú vienes para ponernos en libertad. Y, Señor, es nuestro deseo ardiente de tener un escudriñamiento de corazón. Queremos poder decir que todo está bien, y sabemos, Señor, que si hemos hecho un error, sabemos que hay gracia para ello. Solo tenemos que confesarlo. y tú eres fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de todas injusticias. Así es que, Señor, una vez más, venimos y nos postramos delante de ti, invitamos que sean las cosas a tu manera en lo que quede este servicio, escudriña nuestro corazón al prepararnos para venir delante de tu mesa una vez más y que encontremos sanidad en esa copa una vez más esta noche. Te amamos y gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. Entonces sabemos que estos cuerpos en los cuales estamos habitando al presente, o ya sea que van a ir al polvo de la tierra, o un día van a ser cambiados al tiempo del rapto. Nuestro espíritu no es algo que vamos a estar asociado con ello para siempre, también va a partir de nuestro cuerpo. Uno puede preguntar si ya sea que ha partido de sus cuerpos, o aún, o ya. Pero el alma del nacido hijo o hija de Dios es eterno, es sin tiempo. Entonces, lo que Dios declaró de ti antes de empezar el tiempo es de quien verdad quién eres y es en quien verdad vas a siempre ser. Dios puede hacer una búsqueda sobre Lucifer y decir, Lucifer, así es como tú empezaste. Y Lucifer, tú eras una criatura maravillosa hasta que yo te puedo mostrar el día que el pecado fue hallado dentro de ti. Y aquí es donde Lucifer viene a un fin. Y Dios pudiera hacer una búsqueda esta noche, digamos, en la iglesia denominacional de luteranos. Y decir, bueno, aquí fue donde empezó y aquí es donde terminó. Él pudiera hacer la misma cosa con credos y dogmas de hombres. Pero cuando Dios hace una búsqueda sobre sus simientes genes, en otras palabras, en sus hijos, Él dice, no puedo encontrar un día donde es que empezaron. Y no hay día donde ellos que en algún tiempo terminen, siempre han sido. Yo puedo escudriñar su abstracto y te puedo mostrar quién son ellos en mí. Ellos son parte de mí porque ellos estaban en mí y yo les escogí en mí, dentro de mí mismo, para hacer estos y los otros. Y nada puede cambiar eso. Dios hizo la pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos que están sobre ese libro? ¿Quién es digno? Seres celestiales empezaron una búsqueda, con permiso. Escudriñaron los cielos, buscaron la tierra. Sin duda, buscaron debajo de la tierra. Buscaron por todo, a través de todo el tiempo. Y cada uno reportó con el mismo reporte. Nadie que fue digno que abriese el libro fue hallado. Y una vez más, en el mensaje, la brecha, en el párrafo 244. Ahora, él tiene la declaración de título para la redención, él la tiene en su mano. Mediación ahora es hecho. Él la tiene en su mano. Recuerde, ha estado en la mano de Dios todo el tiempo, pero ahora está en la mano del Cordero. Entonces viene de la eternidad y ahora está en la mano del Cordero. Ahora mira, la declaración del título de redención de todo el tiempo está en sus manos. Y él ha venido para reclamarla para la raza humana, no reclamarla para ángeles, reclamarla para el humano, lo cual fue dado para ser hijos e hijas de Dios nada más. Y para traerla de regreso al jardín del Edén, todo lo que perdieron. La creación entera, los árboles, la vida animal, todo lo demás. Oh, hermano, ¿acaso no te hace sentir bien eso, ven? Yo les pregunto esta noche, hermanos, amigos, ¿por qué fue enviado un mensajero en nuestro día? ¿Por qué fue un mensajero enviado en cada edad? Pero en particular, ¿por qué es que un mensajero fue enviado en nuestro día? Les voy a decir por qué. Para regresarnos al jardín del Edén una vez más. Para reestablecer esa relación entre tú y Cristo. Cristo es el tema de la Biblia entera. Y Cristo todavía sigue siendo el tema esta noche. Dios no envía mensajeros a nosotros para atraernos a nosotros, a ese mensajero. Eso es lo que las denominaciones tratan de hacer. No es lo que hace el mensajero, sino que es lo que las denominaciones tratan de hacer con los que les envía Dios. Dios nos envía dones ministeriales para guiarnos de regreso a la vida, árbol de la vida, para llevarnos a que tengamos acceso una vez más que fue cortado de nosotros por la caída que estuvo en el jardín. Y una vez más, en el mensaje La Brecha, párrafo 2:45, hay alguien que pagó el precio que yo no pudiera pagar. Nadie pudiera pagar ese precio. No es de que no estabas dispuesto a hacerlo, no podías. No eras digno. Y no pudieras tampoco sacar el costo. Alguien pagó el costo que no podía pagar. Eso es cierto. Él lo hizo por mí. Charlie, él lo hizo por ti. Él lo hizo por toda la raza humana. Y ahora él viene por delante para reclamar sus derechos redentivos. ¿Reclamarlos para quién? No para él mismo. Por nosotros. Él es uno de nosotros. Él es nuestro pariente. Oh, hermano. Él es mi hermano. Eso es un dicho, ¿verdad? Él es mi Salvador. Él es mi Dios. Él es mi pariente, redentor. Él lo es todo. Porque, ¿qué era yo sin Él? ¿O qué pudiese ser sin Él? Entonces, ve usted, Él es mi todo en todo. Y Él está parado ahí como nuestro pariente. Y ahora, Él ha estado intercediendo por nosotros hasta este tiempo y ahora viene por delante y toma el libro de redención para reclamar sus derechos de lo que Él hizo por nosotros. Ahora, las personas, yo sé que yo mismo incluido, cuando por primera vez fue revelado a mí lo que de hecho estaba sucediendo en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, lo estoy viendo yo a él venir y él está tomando el libro y estoy escuchando palabras como que viene a reclamar, su mediación he acabado, y yo digo, pues que es muy tarde acaso, ve, estoy escuchando esto por la primera vez, obteniendo el entendimiento de ello por primera vez, pero ¿qué decía yo? ¿Hay más misericordia? ¿Acaso hay más gracia? Pero amigos, está mostrándonos una escena de lo que está sucediendo y hay una orden, hay pasos para llegar a esto. El libro primero tiene que venir a sus manos. Él tiene que abrir el libro y después leemos allá en Apocalipsis capítulo 10 que a ti se te dijo que tú tomes ese librito de su mano y de que lo comas y de que hay una volver a profetizar de nuevo que va a suceder. Sí, sus días de mediador acabarán en algún tiempo, pero no han acabado sus días aún, porque su obra reclamadora es cuando Él viene a tomarte a ti para que estés tú a su lado. Bueno, pues todavía estás aquí. Entonces, si tú todavía estás aquí, todavía hay necesidad de mediador. Todavía está interviniendo por los hijos y las hijas de Dios. Y sin duda, todavía hay algunos que están entrando, cuyos nombres están escritos en el libro. Y cuando el último entre, sus días de mediador acabarán. Pero aún entonces, amigos, cuando tú ves eso, sus días de mediador han acabado para los gentiles, ¿es cierto? Él va a venir por su novia, pero después va a mediar, ser mediador una vez más, por Israel, por los 144,000. Entonces tenemos que tener cuidado con andar ascribiendo absolutos a estas cosas. Así es como las personas vienen a caer en falsas doctrinas, ¿ven? Bueno, estamos en el milenio ya. O nadie puede ser salvo ahora, o ve, tonterías como esas. Digo, ¿qué es sin esperanza? ¿Por qué quisiera seguir algo así de todas maneras? Ve, se me olvida quién fue. ¿Fue los adventistas de séptimo día o algo así? O los mormones, o lo que sea, pues. Ellos creen que a ciertos tiempos están en la tierra y ninguno de ellos son parte de ese grupo. Digo, qué depresionante. Digo, ¿cuál sería el punto? Esa es la vista que yo tenía hasta un cierto extento cuando la palabra se abrió por primera vez a mí. La vista que yo tenía era que Dios hizo esto ya en aquel entonces y Dios hará algo ya en el futuro, pero de alguna manera nosotros pues saltamos fuera de ellos. Somos como adicionales, nada más extras en el drama. Nada más somos de esos, nada más de rellenes hasta que venga la gran cúspide, el fin. No, amigos, todo lo que Dios hace es por un propósito y no ha acabado hasta que acabe. Ese es el tiempo de redención y Él todavía está haciendo esa obra de redención. Entonces usted ve, Él es mi todo en todo y está parado ahí como nuestro pariente y ahora Él ha estado intercediendo por nosotros hasta este tiempo y ahora Él viene para tomar el libro de redención para reclamar sus derechos de lo que Él hizo por nosotros. Ahora note que él no fue perdido, entonces no estaba reclamando el libro por sí mismo, pero no era completo sin nosotros, de manera que él reclamó el libro para usted y para mí porque nosotros no lo podemos hacer. Y él dice, él mismo, yo no soy completo sin ti y yo no puedo ser cumplido entero sin mi novia. Esto que salió de mí en el principio, dijo, son todos los que tengo. Yo no tengo otra novia que puede salir de mi lado. Adán no tenía otra Eva que pudiera ser sacada también de su lado, de su costado. Son todos los que tengo. No puedo dar nacimiento a otra novia si es que ella es perdida. Debo, necesito rescatarla. Debo de redimirla. Tengo que darle este libro de regreso en su mano. Yo tengo que redimirla yo mismo. Y después tengo que reclamarla y después tomarla de regreso a mí mismo. Yo tengo que hacer esto. Eso quiere decir que tengo que tomar este libro. Vea qué importante es esto. Digo, yo te reto que encuentres a un libro más importante en todas las Escrituras. Te reto que encuentres uno que haya sido sellado y te reto que encuentres uno que no estuvo en la biblioteca del cielo. Amigos, ese tipo de libro no lo vas a encontrar allá en la mesita de café, allá de un café, allá en el cielo. Entonces usted diría, ¿por qué no? ¿Por qué están vendiendo entonces café celestial? Ve, no lo vas a encontrar nada más en cualquier parte. Él lo ha detenido, piensa en eso. Él nunca ha soltado ese libro. Desde que el hombre lo rindió, él lo ha guardado. Y él no está dando acceso a sus arcángeles. Nadie ha podido verlo, tocarlo. Él lo tomó fuera, lo sacó del tiempo, para que nada en el tiempo pudiera estorbarle al libro. Entonces Satanás, no hay manera que uno pudiera obtener un vistazo a él, porque él tuviera que ir a donde está Dios. Y nadie hay allí excepto Dios. Entonces, Él lo tiene en sus manos. ¿Qué mejor lugar para tenerlo, amigos? Si está en sus manos, puedes tú descansar. Pero Él no quería que se quedase en sus manos. Él lo detuvo y lo mantuvo en sus manos. Un misterio esperando para ser revelado a su tiempo. Pero fue ordenado por un digno, de acuerdo a las leyes levíticas de Dios. Era ordenado que tenía que haber un pariente redentor, uno que era sin culpa. Tenía que haber uno que pudiera tener la riqueza para pagar ese precio. Y después tuviera que haber uno que estaba dispuesto a hacerlo. Tuviera que ser digno, tuviera que poder tener la capacidad. Y después tuviera que poder tener el costo. Y después tuviera que estar dispuesto a pagar el precio. Y tenía que ir en sus manos. Oh, amigos, por algo es que cantamos digno es el Cordero. Cuando a ti se te he revelado lo que Él ha hecho por ti, no solo por ti, sino por toda su familia, por todos los hijos e hijas de Dios. Dice Él, debo hacerlo. Y eso significa que tengo que obtener ese libro y después tengo que abrirlo y después tengo que dárselos a ellos por revelación en su alma, porque eso es lo que se va a ocupar para sacar todo ese miedo de sus corazones. Están aterrorizados de muerte, están aterrorizados de enfermedad, están aterrorizados de estar solos, pero yo voy a traer ese libro de regreso a sus manos para que ellos puedan decir, yo sé, no yo espero, no yo deseo, yo me imagino, yo sé, que yo sé, que yo sé. Para que puedan decir como Job de la antigüedad, yo sé que mi Redentor vive, mi Redentor. Y al fin, Él se parará sobre la tierra, aunque los gusanos de carne coman mi carne, aún en mi carne veré a Dios. Yo conozco, yo sé. Eso es lo que ese libro hace para ti. Ah, ¿qué es esa cosa tanto ¿Cuál es el gran tema de este gran libro? Te muestra quién eres. No puedes ser quien tú eres hasta que veas quién eres. Y cuando el diablo trata de decirles que van a morir, ellos pueden decirle a él, ¿y qué tiene que ver eso, diablo? Eso es simplemente Dios llevándome. No tengo nada que temer. Eso es simplemente Dios tomándome la tierra cuando mi tiempo aquí en esta tierra acabe. Y yo no voy, cuando yo me vaya a esta tierra, cuando la muerte me escorte al cruzar el río, yo no voy a flotar ahí como un espanto. Y diablo, yo no voy a esperar en una de tus prisiones con los otros que están esperando para ser juzgados. Y serán levantados en los cuerpos en los cuales pecaron para ser juzgados. Y rehusaron a arrepentirse. Entonces, yo no voy a estar con ellos. Yo tengo un cuerpo celestial esperándome. Entonces, ¿por qué estaría yo preocupado del pasar esa puerta? ¿A quién temeré? Amigos, tú no puedes inventar esto. No puedes mentalizar esto. No te puedes con psicología tú tratar de que esto suceda. Lo que tiene que pasar es que tú te encuentras a ti mismo en el libro. Y ahora no va a ser una cosa difícil que tú lo hagas cuando tú veas a ese libro. Tú vas a ver y vas a decir, como Juan lo hizo, cuando él vio a los 4 y 20 ancianos, dijo, bueno, ahí está Mateo, ahí está esto otro, ahí está lo otro. Espera un momento. Yo reconozco a ese amigo. Ese soy yo. Yo estoy en el libro. Yo la hice. Piénsalo, amigo. La misma cosa es verdadero de ti y de nosotros. Quizás no seas de esos tú 24 ancianos, pero tú eres de esos gran grupo celestial que reunido alrededor del trono, alabándole, atendiéndole a él, diciendo, digno es el Cordero. Tú estás en esa visión. Mi yerna nos dio fotos esta semana temprano. Era como un tipo de vista areal de la clase de nuestro nieto. ¿Dónde está Calvin en esta foto? No fue muy difícil encontrar. A veces sí es muy difícil, pero digo, todos están con camisetas rojas, ven. Y creo que estaba en una forma de un corazón, algo así, parados en una forma de un corazón. Había un niño que se miraba como Grayson, pero no podía ser porque eran los del kinder. Mi esposa dijo, oye, pensé que este era él. Pero yo podía ver a Callen. Él tenía su cuello en una cierta posición y estaba viendo. Y pues era clásico en Callen, pues. Digo, hay manerismos, pues, que cada uno tenemos cuando nos relajamos y no estamos tratando de hacer algo diferente. Simplemente hay manerismos que puedes ver de una mía lejos, pues. Y yo miré y dije, oh, ahí está Callen. Y después que Callen dijo a su mamá, después dijo, tengo un dolor de cuello porque estaba viendo. ¿Verdad? Pero hay algo acerca de ello, pues es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando vemos una foto así o cuando vemos una foto de la clase, ¿dónde estoy yo en esa foto? Y cuando tú te encuentras a ti mismo en esa foto, pues es satisfaciente, ¿verdad? Provisto que alguien no te ha bloqueado, no tienes algún tipo de que una risa rara, algo ahí. Pero te encuentras a ti mismo en esa foto, ¿verdad? Y te encuentras a ti mismo en el plan de Dios. Digo, piensa, todas las cosas que eso implica. Tú te encuentras a ti mismo en su plan. Tú te encuentras a ti mismo en su propósito. Y tú te encuentras a ti mismo en su cuerpo. Y tú te encuentras a ti mismo en su drama de redención. Y tú te encuentras en qué hecho es que estás viviendo. Y tú te encuentras en qué parte te ha llamado a pararte y dejar que Él te use para actuarlo en el lugar, en el drama. Hay tanto que te das cuenta y allí está esperando que tú lo descubras. Pero ha estado escondido hasta este tiempo porque Satanás hubiera hecho gran daño. Es por eso que Dios lo guardó escondido en las eternidades y después lo puso en las manos de tu Redentor, no 2,000 años atrás. Él podía haberlo hecho, es cierto, Él pagó el precio por ello, Él le fue digno, Él fue hallado digno, pero tuvo que esperar hasta este último día, hasta esta última hora, cuando era muy tarde ya para hacer algo acerca de ello. Entonces no hay una persona en el edificio esta noche. Voy a salirme en solo una pierna esta noche. Yo no creo que estoy predicando a pecadores de todas maneras, pero no hay una persona en el edificio esta noche que debiese temer la muerte. No hay una persona en el edificio que debiese temer cáncer. No hay una persona en el edificio que debiese temer a la enfermedad. No hay una persona en el edificio que aún debiese temer al diablo. Si es que lo hacemos, estamos viviendo debajo nuestros privilegios como hijas e hijas de Dios nacidos de nuevo. Note que no les dije que no eran cristianos, sino que dije que estamos viviendo debajo de nuestros privilegios. Ahora, deja que Dios nos muestre su palabra y hagamos una búsqueda de título en nuestras vidas esta noche y vayamos más lejos atrás que tu nacimiento aquí sobre la tierra. Demoramos demasiado tiempo viendo nuestro tiempo aquí sobre la tierra. Tienes que buscar mucho más allá de eso. Entonces, busquémoslo de regreso a antes de que empezara el tiempo y veamos qué dice acerca de ello. Sabemos que los sellos tuvieron que ser abiertos en un cierto tiempo, de acuerdo a la Escritura, pero esos eran sellos solamente que prevenió de que el libro fuera leído. Pero es tiempo de que cada uno de nosotros veamos a ese libro abierto y dejamos que lo que está escrito en el libro venga a ser una realidad en nuestras almas. Tengo noticia para usted esta noche, amigos. Somos más, somos muchos más que lo que sea que nuestro nombre natural declara a nosotros. Somos mucho más que ciudadanos de América, si es que somos ciudadanos americanos o ciudadanos de donde sea que hayamos nacido. Somos atributos del gran Creador. Somos atributos de todo Dios Todopoderoso. Y hay otro nombre que viene con eso. Y dice que viene por delante para reclamar sus derechos redentivos. ¿Reclamarlo para quién? No para sí mismo, para nosotros. Él es uno de nosotros. Él es nuestro pariente. Oh, hermanos, Él es mi hermano. Bueno, ¿cómo puede hacer eso, hermano Doug? ¿Cómo es de que él pueda ser mi hermano? Yo nací en pecado. ¿Cómo es de que eso pueda ser? Soy una pequeñita cucaracha, una peremisium o un bicho que usted puede ver debajo de un microscopio. Y soy tan decaído que tengo que ver hacia arriba para ver más arribita de la banqueta. Soy un donaire. ¿Cómo es de que él pueda ser mi pariente? No está yendo atrás lo suficiente, ese es el problema. Solamente estás viendo este pequeño hickey en tiempo al cual tú viniste, sin estar al tanto de las cosas. Tú simplemente fuiste depositado aquí en esto. Tú no sabes dónde viniste. Bueno, dicen, pues, hay todos estos extraterrestres de espacio, historias que dicen que uno vino de otro planeta y que vino acá. Eso no es lejos de la verdad. Tú viniste de otra parte, no tu carne, pero tu alma vino de otra parte, ¿es cierto? Y tú viniste acá abajo a la tierra y viniste a ser carne. Y tú eres ignorante a quién tú eras, a quién en verdad tú eres. No tenías idea dónde es que viniste, no tenías idea quién eras, cuál era tu propósito. Entonces vinimos a batallar, ¿qué haré con mi vida? Bueno, sí hay algo que debes hacer con tu vida. Yo recuerdo qué tan vencido estaba. Digo, es como una sábana blanca siendo puesta por arriba de ti. Hay muchas cosas que puedo hacer con mi vida. Claro que entre más viejo vengas a hacer, la lista viene a ser más corta y más corta, ¿verdad? Creo que quizás sea muy tarde para que yo sea presidente. Y ratas. No de que haya querido hacer, pero entre más vivas, pues, menos opciones hay. Pero cuando estás joven, tú puedes decir, puedo hacer cualquier cosa si solo pongo mi mente a ello. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Debiese ser doctor? ¿Debiese ser abogado? ¿Debiese ser mecánico? ¿Debiese ser alguien que trabaje en plomerías? ¿Tuviera que levantarme mis pantalones todo el tiempo? ¿Tuviera que ser un músico? ¿Debiese ser predicador? ¿Qué debo hacer? Y si tienes algún tipo de sentido en ti. Te das cuenta que tú eres hecho diferente de todas personas, que todos somos diferentes. Entonces, si tienes algún sentido en ti, en alguna manera, te das cuenta que tienes ciertos talentos, ciertas fuerzas, ciertas debilidades. Entonces, hay probablemente algo que tú puedas hacer mejor que algo más. Puedes hacer muchas cosas, es cierto. Y quizás no hacerlas muy bien, pero las puedes hacer. Pero, ¿qué estás especializado para hacer? ¿Cuál fuera la mejor cosa para ti? ¿Alguien ha podido encontrar esas respuestas? Te van a dar pruebas para, se llaman de aptitud, para saber estas cosas. Bueno, pues estamos agradecidos por eso. Te dicen, toma esta prueba y vas a más o menos examinar cuáles sean tus fuerzas y debilidades y basado en eso. O tú eres clínico, te da la resolución. O estás como bien quieto. O tienes un ojo bien fino para detalle. Pudieras tú ser un técnico de laboratorio o pudieras ser tú alguien que cuida como las finanzas, porque de hecho te gusta a ti buscar ese penny escondido que no se haya en la chequera. Y si no eres, pues mantente fuera de ella. ¿Cierto? Digo, ¿acaso no es eso cierto? Pues puedes como ver y ver tu temperamento y ver tus fuerzas y debilidades y decir, bueno, basado en estas cosas diferentes, ¿ven? Quizás trates de hacer esto, quizás trates de hacer lo otro. Y puede ser que eso sea exitoso, pero en verdad esa no es la pregunta. Y no fue la pregunta que yo tuve y quizás no fue la pregunta que tú tuviste, es ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo sé que la vida no es sin significado, yo sé que no nada más caí aquí, es verdad, yo estoy aquí, alguien me puso aquí.
I'm here for a purpose.
Y estoy aquí para un propósito.
I read all the Bible stories. Everybody there.
Yo leo todas las historias de la Biblia y todos ellos tuvieron un propósito.
What's my purpose?
¿Y cuál es el propósito mío?
And the longer you think about it, the
y entre más tiempo lo pienses, más presionado te sientes, porque no hay manera que tú digas, dices, no hay manera que yo pueda figurar esto solo. Y toda decisión que haces y toda elección que haces te lleva a otra senda. Entonces, si tu senda estaba acá y te está llegando acá, eligiendo esto, quizás te está yendo más lejos y más lejos de la senda que quizás no debes de estar. Quizás no. Digo, ¿qué tan presionante es eso? Y después están los pensamientos cuando te levantas en la mañana, si tú eres un soñador. ¿Qué si esta cosa entera que llamamos a la vida, pues nada más un sueño de una sola noche? Es como una pesadilla eso. ¿Qué si me levanto y si solamente fue un sueño? Digo, ¿cómo sabes? ¿Verdad? Estos pensamientos vienen. ¿Cómo sabes? Digo, puedes inventar cualquier cosa. Las personas así lo hacen todo el tiempo. Pero tú sabes, algo en tu interior dice, tiene que haber un propósito. Yo veo el orden en el universo, yo veo orden donde sea que veo. Si veo allá afuera en las galaxias y me doy cuenta que hay 25 miles de años a la velocidad de la luz para el centro de la galaxia, y hay orden y todo está en su lugar. Yo veo allá la luna y veo cómo es el que controla las ondas del mar, las olas, y cómo afecta la vida aquí, cómo afecta la cosecha, y cómo afecta la fertilidad. Tantas cosas que afecta. Y veo orden. Entonces tengo esta gran pedacito de vidrio que estoy viendo hasta allá, y estoy viendo luz que está regresándome, que empezó a viajar desde aquel lugar 25,000 años a la velocidad de la luz atrás. Y después tengo que tomar otro pedacito de vidrio y empezar a ver a más profundo y ver a otro universo, como el microscopio, de pequeñitos partículas, y puedo ver ahí, y propósito, y todo en su lugar, y todo haciendo su parte. Y si una cosa está fuera de su parte, la cosa entera se despedazaría. ¿Dónde es que toda esta orden viene? Amigos, no crea usted que por un momento que hay personas que son ateístas o que no creen que hay Dios, ateos, que no creen que hay Dios, todos saben que hay una inteligencia. A lo menos que seas son absolutamente un tonto. Simplemente hay mucha orden. Para que todo esto nada más pasó de casualidad. ¿Y después cuál sería el propósito de ello? ¿Y por qué es que hay un deseo en todos nosotros? Vemos, hay tanto que vemos en este mundo que nos gusta. Porque todavía vemos a reflexiones de qué es lo que fue hecho para hacer y qué es lo que era en el principio. Pero allá en el interior de ti dice, esta no es la manera que debe de ser. Entonces demoramos nuestras vidas, cada uno de todos nosotros, tratando de contribuir para, pues, de alguna manera hacerlo un mejor lugar. Pero no podemos cambiar nosotros este mundo. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Demoramos muchísimo tiempo tratando de cambiarnos a nosotros mismos, hasta que finalmente llegamos al lugar donde nos damos cuenta, no puedo hacer eso, no sé ni qué, a qué me debo cambiar yo a mí mismo. Ya que creo que lo he figurado, y después me doy cuenta, bueno, hay otra etapa para eso. Entonces tiene que haber un propósito. ¿Está usted convencido esta noche? ¿Está usted convencido esta noche que no solamente tiene que haber un propósito? Usted tiene propósito. Usted no fue nada más puesto aquí en los días romanos, ¿cierto? ¿No fuiste tirado allá en el... cuando, con los gladiadores, cuando existían, que te metían en los Colosseums, y no fuiste allá en los días de presantificación cuando las personas no se bañaban, hasta que quizás venían los días festivos, una vez al año, ya sea si lo ocuparas o no. Nosotros, el gran viejo oeste, a veces lo vemos más que lo que es. ¿Alguien ha ido a acampar? ¿Qué tanto tiempo viene a ser para que te ensucies? El primer día. Quizás demoras un gran día después que digas, y cómo traigo ganas de llegar a la casa y bañarme, ¿verdad? Digo, pues, caminas en una vereda y la tierra está pasando. Imagínate ahora caballos y carros, todos estos polvos, pues, viene haciendo una bolsa de polvo. Y estás sudando ahora tierra mezclada con sudor, pues está mejorando y mejorando, ¿verdad? Hueles como un gato, no sé qué. Ah, uno dice, ¿cómo quisiera haber vivido esos días durmiendo en el piso, vistiéndote con la misma ropa, andando en un animal que no suena muy, que no huele mucho mejor que tú? Y piensan, oh, eso es glamoroso. No sé cómo es que entramos en ese. Entramos en ese tema porque está en la naturaleza del hombre de fanatizar o romantizar. Ah, qué suave haber sido bien aquel día. No, el mejor día en que tú vivas es en el que Dios te puso, porque de hecho estás construido en una manera que puedes vivir en este día, donde otros fueron construidos para vivir en otro día y ellos no podían vivir en la edad que tú estás viviendo. ¿Te das cuenta qué tanto cambio estamos encontrando nosotros todo el día, todos los días, continuamente? Me refiero a decir, la única cosa que es constante es el cambio. Pero usted fue construido en tal manera que puedes tolerar eso. Donde habían personas que vivían en una edad donde el momento que nacieron al momento que murieron eran herreros. Me pagaron un herrero, abuelo. El papá era herrero y el abuelo era herrero, y quizás hubieron unos platos diferentes, pero siguen siendo platos. No teníamos todas estas tecnologías. Ellos fueron creados para vivir en esos días. Y tú fuiste creado para vivir en este día. Digo, tienes que darte cuenta. Si tú estuvieras diseñando todo esto, si tú estuvieras estableciéndolo todo, ¿acaso no pusieras inteligencia ahí? ¿Acaso no pusieras pensamiento? Yo, claro, Dios lo ha pensado en todo detalle en particular. El problema es que nosotros no nos damos cuenta cuál es nuestra parte. No sabemos quién somos. Compromiso, tengo algo en mi ojo, creo que es mi dedo. Alguien tiene que decirnos. ¿Y quién? ¿Quién es el que tiene que decirnos? ¿Qué tal el amigo que diseñó todo? ¿Qué tal tu creador? ¿Qué tal el que tiene el gran plan? Entonces somos más que ciudadanos de América, de cualquier nación que hayamos nacido. Somos los atributos del gran creador. Somos atributos del Dios Todopoderoso. y hemos sido escogidos para vivir en un cierto tiempo, en una cierta edad, para un cierto propósito. Pero yo nací en pecado. ¿Cómo es que eso pueda ser? ¿Cómo es de que yo pueda ser su pariente? ¿Cómo es que yo pueda ser estar relacionado a Jesucristo? Bueno, Él inmaculó el Cordero desde antes de la fundación del mundo, lo dice la Escritura. Y Él escribió el nombre del Cordero primero en el libro. Ahora, amigos, no fue que literalmente no había un Cordero que fue puesto en el altar y sacrificado. Y tampoco había un hombre que era tu pariente redentor que fue inmaculado. Pero en su pensamiento, todo fue, ya fue hecho. Todo. Lo que sea que Dios ha pensado, lo que sea que Él habló, ha acabado. Sí, ciertamente será manifestado, será vivido. Pero en cuanto a Dios, es ya está al tanto de ello, ha acabado. Entonces, Él inmaculó el Cordero desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que tú ocupabas un Salvador. Y Él escribió el nombre del Cordero en este libro primero. El nombre de Él está escrito en este libro. Y después escribió todos otros nombres, justo con el nombre del Cordero, al mero mismo tiempo. Y dice Él, este es mi álbum de familia. Y ahora está preguntando esto esta noche. Está preguntándonos a nosotros, ¿por qué es que batallan cuando digo a ellos, soy tu hermano? ¿Qué se va a ocupar para que ellos vean esto? Tienen amnesia, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo es de que yo puedo darles a entender esto? Yo envié a mi profeta Pablo que escribiera cuando yo dije que no tengo vergüenza de llamarles mis hermanos. Los sellos tienen que abrirse en el título para traerte revelación y de llevarte más allá del tiempo y para mostrarte tu punto de origen. Bueno, ¿sabe? El ataque de corazón corre mi familia. El tío murió de cáncer. El cáncer está en mi familia. Y la tía Phoebe murió de consumption. Digo, ¿qué es consumción? Esas palabras. ¿No suena como que fuiste consumido o algo así? Otros dicen, oh, yo voy a morir, que voy a morir de esa misma... Tengo miedo que voy a morir de esa misma manera, porque va corre en la familia. ¿Y qué tiene, amigos? ¿Y si mueres de cáncer, qué tiene que ver? ¿Cierto? ¿Qué tal si mueres de un ataque de corazón? ¿Y qué tiene que ver? Cuando es tu tiempo de irte, ¿a quién le importa cómo es que él decide llevarte cuando tu tiempo acabó? Cree por tu sanidad, claro. A lo menos que él te muestre de otra manera, lo cual él no lo hará. Él no va a decirle a uno de ustedes, oh, nada más no te voy a sanar, no es mi voluntad. Yo quiero que sufras para mi honra y mi gloria. No está en la palabra, no está en tu promesa. Él es tu sanador. Ya sea si te sane hoy, o ya sea si te sane mañana, o ya sea la semana que viene, o 50 años de aquí, Él es tu sanador. Ya sea si es cuando tú te vas de este cuerpo y vas a otro cuerpo, eres sano. Mi única parte es de creer su palabra. Confesar su palabra, lo cual permite que la palabra suceda en mi vida. ¿Por qué quisieras vivir más largo que los días que te señaló para traerte el lugar donde estás listo? Digo, si estás listo, ¿por qué quedarte aquí alrededor? O no quiero que dejar a mis seres queridos. Bueno, ellos también se van a ir pronto, cuando su tiempo acabe. La manera que yo lo veo es, yo no quisiera quedarme aquí y estorbar algo. Si yo estoy listo, pues ya llévame. Esta carta de declaración de título te pertenece a ti, amigos, esta noche. Y este libro, una vez más, es tan importante a Dios que Él no lo pusiera en la biblioteca con el resto de los libros. No lo vas a encontrar en las mesas de café allá en el cielo. Y no vas a encontrar este libro nada más accesible donde sea, por los accesibles, los ángeles o querubines o serafines. Ángeles no están calificados para tocarlo, mucho menos verlo. Dios lo da a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros con él? En verdad, esa es la pregunta para nosotros esta noche, ¿verdad? ¿Te das cuenta que este libro no ha sido abierto hasta este día? Está abierto. ¿Qué estás haciendo tú con él? Nadie ha tenido acceso a esto hasta ahora. Ahora tú tienes acceso a él. ¿Quieres ir al Denny's? Necesito pensar de un restaurante diferente, eso ya no es ni de tentación ya. Dios lo da a nosotros. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo vemos como lo ve Dios? ¿Usted sabe cómo lo vio? ¿Usted vio cómo lo ha guardado él? ¿Usted ve la importancia que él ha puesto sobre él? Cuando alguien te dice, sabes, yo no creo el mensaje, la hora, yo no creo la hora de Dios que está siendo cumplida en este día, en este pueblo del tiempo final, solamente dile, claro que no. No fue para ti. Si así fuera, tú lo creyeras. Ahora, no tienes que ser sucio, claro, no estás tratando de ser argumentativo, pero las posibilidades, y si alguien te está diciendo eso, están tratando de ser argumentativo contigo, y te van a seguir estorbando y estorbando, entonces nada más estás de acuerdo con ellos. Yo entiendo que no crees esto, ya veo. No es para ti. Pero no me diga a mí que este mensaje no es de Dios, porque esto está muy tarde para decirme eso. Usted ve, yo he visto en este libro abierto que está en la mano de Cristo, mi Redentor, y yo he hallado mi nombre en el libro, justo enseguida el nombre de él y enseguida el nombre de Pablo y enseguida el nombre de Pedro. Ahora, yo solo encontré mi propio nombre en él, pero yo creo por fe que esos otros nombres están escritos ahí también. Pero la cosa importante era que yo encontrara mi nombre ahí en ese libro. Bueno, ¿y cómo sabes eso? Porque él me lo mostró. Y amigos, este es el único libro que me va a mostrar mi verdadera identidad. Entonces, ¿por qué quisiera leer El Verdadero Detectivo? Es un nombre de un libro. Cuando puedo leer un libro que me dice que no nací para ser un detectivo, lo cual me dice cuál es mi propósito. Aleluya. El mensaje es el amanecer del sol. Como la experiencia pentecostés hoy en día y la venida del Espíritu Santo en estos últimos días, como prometido, es como el abstracto a la carta de título. ¿Lo ven? Ahora, usted puede tener un título, es cierto. Usted puede tener un título a un lugar, pero eso todavía no quiere decir. ¿Eso todavía no dice que es tuyo? No. Alguien allá en aquel entonces puede venir y poner un reclamo sobre él. ¿Acaso no es un tipo de crímenes ahora? Que te quieren vender protección para ello. Es robo de título. Alguien puede venir y firmar tu nombre y notarizarlo de alguna manera y quitar préstamos en tu propiedad y, de hecho, quitarte tu propiedad. Y es legal en algunos lugares. Simplemente depende en las leyes legales lo que está establecido, pues se llama fraude de título, ¿cierto? Alguien allá lejos, antes, puede poner un reclamo en él, pero cuando tú tienes un abstracto, eso muestra que todo lo que ha estado contra él es removido. Allá está desde el cimiento, ¿es cierto? Hacen una búsqueda de título. ¿Acaso no es cierto eso? ¿Acaso no es parte ya del periodo de cuando uno compra casa y lo que dicen, bueno, hicimos un búsqueda, ¿tú te llamas Douglas Baker? Sí, y nosotros encontramos que Douglas Baker y esta persona es dueño de esto. O eso no soy yo, vas a tener que definir y firmar algo. No puedes inventar esto, esto me pasó a mí. Hay otro Douglas Baker en Tucson que debe a muchas personas mucho dinero. Y yo tuve que firmar y neutralizar algo que jura que yo no soy ese amigo. Hay otro Douglas Baker que era el líder de Asociación de Wildlife, no sé, la vida salvaje. Una de esas cosas que tiene que ver con cacería, pues es una gran persona, pues. Entonces, cuando yo tiré con mi primer arco, era un tiempo donde había sequía y no estaban creciendo, pues no había mucha alimentación, pues no había, no estuviera pues en los libros de trofeo, pues sí, lo que sea, pero era mío, pues entonces dije yo, no sabía qué estaba pensando, yo creo que no estaba pensando, porque dije, voy a tener una grande, voy a tener esta, lo voy a poner y se me olvidó que vivo en una casa de solamente un piso. Cuando lo traje a la casa, me di cuenta que el único lugar que lo podía colgar es al piso. Cuando tienes que medir el cuello y después la cabeza, y después ser bien grandes esos cuernos. Tuviera que edificar un cuarto nomás para colgarlo en la pared. Así es que agradecidamente los Blumkins me ayudaron y me dejaron a colgarlo en su cabaña de 12 o de 3 pisos, como sea. Pero aún así tuvieron que modificar cosas en la puerta y todo eso, pues para que todo quepa. Pero tiene un tipo de está un poco extraño, los cuernos de este animal. La manera que está creciendo los cuernos. Pero cuando yo fui a levantarlo, había un amigo que estaba trabajando allá en taxidermy, y cuando fui a recogerlo, los que procesan las casas así, dijo: "Oh, tú eres Douglas Baker", y dijo: "Y eso es tuyo. ¿Acaso tú no eres el gran cazador, el wildlife, el amigo?" Le dije: "El nombre equivocado", le dije. Tú puedes obtener un título, claro que sí. Puedes obtener un título al lugar, pero eso todavía no dice que es tuyo. No, señor. Alguien allá puede venir y obtener un reclamo en él, pero cuando tú obtienes un abstracto que muestra que todo lo que está contra ello ha sido removido desde la fundación, ¿es cierto eso? Y cuando un hombre ha dicho que él cree la palabra, y después, cuando el Espíritu Santo viene, tiene un abstracto al título. En otras palabras, cuando tú reclamas creer la palabra, tú tienes el título. Pero eso no es lo suficiente, no es. Necesitas un abstracto para que vaya con ese título. Y el abstracto es el Espíritu Santo. Tú necesitas recibir el Espíritu Santo. Es el abstracto al título, y eso te da permiso. Cuando tienes el abstracto, todo eso pertenece a ti, y todo que está en ello pertenece a ti. Amén. Y eso nos da el abstracto. Cuando el Espíritu Santo viene sobre este título que Dios vio allá en aquel entonces, desde antes de la fundación del mundo, y puso su nombre sobre el libro de la vida, pero nació a través de hombre y una mujer, no un hombre o una mujer, sino quise decir un hombre y mujer, y sujeto a pecado y culpable de pecado. Pero cuando yo creí en él, yo recibí el título. Cuando yo creí en él, recibí el título. Pero cuando el Espíritu Santo viene, era el abstracto que todo contra mí. Mi mamá lo hizo, mi papá lo hizo, o mi abuelo lo hizo. Todo es removido. Tú nunca lo hiciste para empezar. Entonces una persona puede decir: "Yo creo toda palabra de Dios", y eso es bueno. O yo solamente digo lo que fue dicho exactamente, eso está bien. Pero si tú también no tienes el Espíritu Santo, no te hará mucho bien. El abstracto es el Espíritu Santo. La palabra en sí, sola, no quitará tu miedo. De hecho, yo te puedo decir por experiencia, y cierto, estoy seguro que hay otras personas que pueden atestiguar la misma cosa. Sin el Espíritu Santo, la palabra te puede causar más miedo. La palabra puede asustarte las luces del día de ti. Bueno, ¿qué tal si yo soy esto? ¿Y qué tal si soy lo otro? ¿Qué tal si esto significa esto? ¿Qué tal si usted ve? Estos locas con pelo largo, y voy a ser picado y mordido. Y las iglesias pueden usar esto para tener más miedo. Y sin el Espíritu Santo, ¿qué posibilidades tienes de pararte contra el miedo? Pero el Espíritu Santo, con la palabra, quitará ese miedo. Bueno, yo voy a la iglesia, hermano Doug, yo pago mis diezmos. Yo creo lo que dice la Biblia. Y yo creo lo que dice las cintas. Bueno, eso está bien, eso es maravilloso. Y después vienes a ser golpeado con cáncer y el miedo viene sobre ti. Y estás aterrorizado que quizás seas comido vivo. Muestra que algo aún falta. Porque no es mente sobre materia lo que quita el miedo. No es la educación que quita el miedo. Es el abstracto del título que quita tu miedo. Es el Espíritu Santo, las arras, porción de tu redención hasta tu cambio de cuerpo. Entonces, con el Espíritu Santo, tú puedes leer en ese libro de que tu caso está claro. Voy a hablar de esto por unos minutos más. Yo creo que está muy bien que estamos teniendo comunión esta noche. No hay algo escrito ahí acerca de tus errores. Cuando Dios escribió tu historia desde antes de la fundación del mundo, cuando Él puso su nombre en el libro, Él no dijo, va a tener este problema y este otro problema, va a tener que hacer este error. No hay nada en Él acerca de ello. ¿Usted cree eso? Usted hará errores siempre y cuando usted esté en este cuerpo de corrupción. Usted los hará. No es tu deseo. No estás pensando, voy a ir a hacer esto y lo otro y lo otro, y Dios me perdona. No, tú no quieres hacer esas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con quién tú eres en verdad, en Jesucristo. Los diablos que nos plagan no tienen que buscar mucho lejos en nuestra vida, en el título, si usted lo ve así, para empezar a hacer preguntas. Ellos van a buscar atrás hasta donde dijiste algo que no fue amable la semana pasada, quizás, lo cual te sentiste terrible de ello después, y claro que ya lo hiciste bien. Diablos, si tú eres un hombre, diablos van a ungir a mujeres que vengan a cruzar tu senda. Y esos meros mismos diablos van a tratar de causarte de que tú veas a sus cuerpos que casi están desnudos, y el mero mismo espíritu encantador que está en ellos, dentro de ellos, te va a hablar a ti y va a tratar de convencerte a ti que tú querías que eso pasara. La enfermedad te va a atacar y un diablo te va a decir, bueno, ¿y por qué no lo admites de una vez? Tu título no va hasta allá, hasta las eternidades. Tú simplemente eres mortal como todos los demás. Y no hay tal cosa como la sanidad divina. Tú para ahí. Y te atoras. Si tú escuchas eso, no vas a ir mucho más lejos. Estás parado, estás atorado. Y después vas a vivir de un servicio a otro, tratando de encontrar tu gozo. Vas a vivir de un avivamiento a otro, tratando de encontrar tu gozo. Y es por eso que tienes que buscar más atrás que las circunstancias del aquí y el ahora y los errores de ayer o la semana pasada o el último mes. Cuando un diablo apunta a un hijo de Dios con el abstracto, a un título, a un error que hicieron la semana pasada, ellos saben que se han arrepentido. Y ellos pueden decir a ese diablo, calla tu boca. Dios no está hablando acerca de ello, Él no sabe aún ni de qué estás hablando. Yo entiendo. Pero diablo, ahora no estoy hablando de el diablo, estoy hablando de un diablo, porque ninguno de ustedes están encontrándose cara a cara con el diablo. No puede estar en todas partes él, ¿es cierto? Pero tú estás enfrentándote a diablos. Entonces tú dile a ese diablo, yo he escudriñado hasta allá, más lejos que la semana pasada. Tú eres un diablo sucio. Y yo he visto donde no hay cargos contra mí. Es Dios quien justifica. Tú no eres el que hace la regla. En la otra mano, diablo, yo entiendo por qué tienes una mente tan sucia. Y yo entiendo por qué tú tienes pecado en tu mente constantemente. Y yo entiendo por qué tú eres constantemente apuntando dedos. ¿Estás? Yo me supongo que si fuera tú, yo hiciera la mera misma cosa que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza para ti. Estos diablos que vienen a tus pensamientos, de hecho, causar que tú pienses que son tus propios pensamientos. No lo son. ¿Por qué tuvieras tú ese pensamiento? Es un diablo. Y tú, de hecho, estás experimentando lo que ellos están pasando. Si tú te entregas a un espíritu de depresión, tú vas a sentir lo que ese espíritu está pasando. Y tú vas a pensar que eres tú. No eres tú, es un diablo. Tú tienes que reconocer, diablo, tú estás ya en sentencia de muerte y tú estás en cadenas y tú estás siendo reservado para juicio. Nada que tú puedas decir, nada que tú puedas hacer va a hacer alguna diferencia para ti. No hay esperanza para ti. Eres un perdedor y ahora estás tratando de ser uno que echa a perder. Pero yo ya leí la parte de atrás en el libro. Mi futuro está resplandeciente, diablo. Entonces, todo lo que tú tratas de apuntarte en mi vida, yo voy a recordarte de que tú eres el padre de esas cosas. Pero yo tomé mi abstracto y yo hice una búsqueda de título y yo me di cuenta que en verdad yo no tengo parte en ti y tú no tienes parte en mí. Entonces solo sigue moviendo tus labios, diablo, pero date cuenta, tú estás hablando tu propio juicio, no el mío. Lo que sea que me estás acusando tú a mí, eso es lo que tú vas a ser juzgado. Pero yo soy una nueva criatura. Ese amigo del cual hablas, él ya murió. Yo soy una nueva criatura, soy un hombre nuevecito, las cosas viejas han pasado y todas las cosas han venido a ser nuevas. Yo no soy ya más tu esclavo y ciertamente no soy tu bolsa de darle golpes. Entonces, tu pera como para golpear. Entonces, yo soy un hijo del rey, no te escucharé a ti, yo soy pariente del Todopoderoso. ¿Y saben qué? No debiese hacer esto, pero yo en verdad no me gusta ser orgulloso, pero Dios es mi padre. ¿Está bien eso? Cuando un diablo te regresa algo que tú hiciste mal, nada más recuérdale que aunque él tiene memoria de eso, tú te arrepentiste. Entonces no está en tu récord. Y por mientras que ya estás en ello, solo recuérdale que todo lo que él señala que tú hiciste mal, recuérdale que esas cosas van a ser puestas sobre su coronilla, su cabeza, y van a ser llevadas al infierno junto con él. Entonces, ¿a qué voy? Ve mucho más lejos que el error que hiciste esta mañana. Vete mucho más atrás que el error que hiciste la semana pasada. Date cuenta que la gracia, Dios ha provisto gracia porque la necesitamos. Hay gracia para ello. Él todavía está trabajando en ti, pero en tanto al alma se trate, ha sido establecido. Tu destino está seguro. Deja que Dios te escudriñe hasta el principio con ese abstracto. Y una vez más dice el mensaje, cuando un hombre ha dicho que él cree la palabra y después cuando el Espíritu Santo viene, es el abstracto del título, para el título. Y eso te da permiso, cuando tú tienes el abstracto, de que todo de eso a ti te pertenece y todo en ello te pertenece a ti. Amén. Y eso nos da el abstracto cuando el Espíritu Santo viene sobre esta carta de título que Dios vio allá desde antes de la fundación del mundo y puso su nombre en el libro de la vida. De manera que usted puede cargar una declaración de título junto con usted, pero eso no significa posesión. Tú puedes decir, yo creo la palabra y eso está bien. Alabado sea el Señor. Cuando tú creciste, tú recibiste la carta de título. Pero ¿qué tal el abstracto? Tú necesitas el abstracto que vaya junto con la carta de declaración de título. De manera que el diablo tratará de convencerte de que hay reclamos en tu título. Pero tu título es un documento legal. Y Dios es el gran juez. Entonces, toma al diablo a la corte del juicio de Dios, la justicia de Dios. Y recuérdale, es Dios quien justifica. No estamos jugando por tus reglas. Es Dios quien justifica. Muéstrale la palabra de Dios, lo que dice Dios acerca de tu salvación y lo que dice Dios acerca de tus pecados, lo que dice Dios acerca de tu redención. No lo que tú piensas, no lo que él piensa, sino lo que dice Dios. Y asegúrate que lo traces hasta atrás para que tú veas por ti mismo de que tú nunca lo hiciste para empezar. Ahora, con eso en mente, vamos a acercarnos a la mesa. Amigos, es sencillo. Dios, lo siento. Hice mal. Hice un error. Lo siento. Perdóname. Ah, él es fiel. Y es justo. Él no tiene un periodo para ver que se le quite el enojo. Ah, 897 vez. Digo, Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús, bueno, bien, entonces, debo perdonarme a veces. ¿Cuántas veces a mi hermano? ¿Siete veces? Él dijo, 70 veces 7. Te garantizo, ¿qué es eso? 490. No tuve ni que quitar mis zapatos para eso. Te garantizo que vas a perder cuenta hasta que llegas 490. Oh, esto es 489, hermana Andy. Vas a perder cuenta. Ese es el punto entero. Ahora, si así debemos de ser a nuestro hermano, ahora, en el caso sería, él me ha perdonado a mí. Él es un hombre más amable que lo que soy yo. Pero si así debemos de ser con nuestros hermanos y nuestras hermanas, es una reflexión. Nosotros no vamos a ser más que nuestro padre. Nosotros no vamos a perdonar más que Él. Deja que sea Dios Él. Deja que sea un Salvador. Deja que sea un Dios misericordioso. Déjalo que Él sea tu Dios. Tu Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bueno, este canto no va a establecer. No tiene que pasar los músicos, pero está en mi cabeza este canto. No es la buena introducción para la comunión, pero pues lo voy a cantar. Cuando tienes un canto en tu cabeza y no lo puedes sacar, nada más cántalo y muévete, célate. Yo soy uno de los pocos, uno de los pocos, y por fe en la palabra de Dios lo puedo reclamar. Aunque el camino pueda aparentar largo y aunque la oposición fuerte, para la novia hay una manera que es provista. Si yo planeo atravesar, solo esperanza no lo hará. Yo tengo que estar firmemente decidido. Seguir al Señor, obedeciendo su palabra y creer que soy uno de los pocos. Pongámonos de pie. Soy uno de los pocos. Soy uno de los pocos. Y por fe en la palabra de Dios, yo lo puedo reclamar. Aunque el camino pueda aparentarse largo y aunque la oposición fuerte, para la novia hay un camino provisto. Si yo planeo atravesarlo, solo para la esperanza no lo hará. Yo debo de firmemente ser decidido. Seguir al Señor por el obedecer su palabra y creer que yo soy uno de los pocos. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esta mañana cantamos el canto este que dice, soy uno de ellos. O usted dice, la cosa es, pues eres uno de algo. Vale más ser uno de ellos. Yo soy uno de esos que toman el camino con esos pocos que menosprecian. En la manera que llaman heresía, así es que yo alabo a mi Padre. Para mí no es heresía. Dije que la manera que ellos llaman heresía. Esto hace sentido más que cualquier cosa. Amigo, qué consuelo es, qué descanso es. Estamos haciendo decisiones, claro, todavía. Pero tenemos un guía, tenemos un líder, y nos va a llevar a la mejor senda que podemos llevar y vivirá la mejor vida. No nos iremos de aquí con remordimientos. Claro que a todos. Se llama aprender. Haces algo, aprendes. Y piensas, si como quisiera haber sabido, lo hubiera hecho un poco diferente la siguiente vez. Bueno, ahora sabes. Y tú reservas el derecho a aprender, más al fin no hay remordimiento. Si tú en verdad estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué hay que tener de remordimiento? Bueno, yo no puedo ver grandes cosas gigantes o lo que sea. Tú no sabes cuál es tu plan para ti. Tú ni aún sabes. Estamos hablando de eso en nuestro estudio bíblico una vez más el viernes por la noche. Una discusión bien buena de cómo es de que nada más terminas diciendo ciertas cosas a diferentes y con, hombro a hombro con diferentes. No tienes idea de cuáles sean las consecuencias que van a ser. Pero no tienes que saber. Dios lo está trabajando todo. Él tiene todos los pequeñitos engranes funcionando. Quizás a ti te cause que digas esto y a alguien más que diga lo otro, ¿cierto? Y Él está trabajándolo todo. Nosotros tratamos de hacer la parte difícil. Nosotros tratamos de figurarlo todo. Él ya lo ha figurado. Hay que solo hacer lo que nos está llamando a hacer, guiándonos a hacer. Hay que creerle en su palabra. Hay que creer. Amigos, hay que ir a esta mesa esta noche, sin remordimientos, sin miedos, sin dudas. Hay que reconocer qué privilegio y honra es hacer esto juntos esta noche y lavar pies de unos a otros este fin de semana de 3 días. Buena manera de entrar en este fin de semana. Pero hay que entrar con confianza. Si usted tiene necesidad, crea que Dios va a suplir su necesidad. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al venir a ti esta noche, es con agradecimiento en nuestros corazones. Las campanas de gozo están resonando, Señor. Hay tanta paz que viene con el conocerte a ti, saber quiénes somos y lo que declara tu palabra. Y sabiendo dónde que nosotros vamos en tu gran plan. Y sabiendo que no hay partes adicionales en tu cuerpo y no hay partes que faltan y tampoco no hay partes que son adicionales. Todo tiene su lugar y lo has visto a ellos y lo planeaste desde antes de la fundación del mundo. Todo dando vuelta así como tú puedas ver. Podemos ver nuestra gran orden al ver el universo. Estamos asombrados qué tanta orden hay. Y tú has dado a tus hijos este gran plan de redención. Eso oro que sea de gran paz a cada uno y tanto descanso que solo tu espíritu puede traer al mostrarnos en tu palabra que estas cosas sean así. Señor, yo no espero que alguien crea esto porque yo lo dije. Pero si tú lo dijiste, es una historia enteramente diferente. Señor, tú no eres honradora de personas, pero sí honras tu palabra. No eres un que respeta personas, respetador de personas, sino de tu palabra. Así es que tú somos honrados ser parte de tu gran plan. Somos honrados ser socios con esto, supongo, sería una manera de decirlo. Tú así lo estableciste. Y Señor, donde tú lo dejaste, todavía no vas a forzar alguna de estas cosas sobre nosotros. Todavía nosotros rendimos nuestra voluntad y decimos, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Todavía nosotros te pedimos que tu voluntad sea cumplida en nuestra vida. Tú sabías que lo íbamos a hacer, Señor, debido a quienes somos, donde es que venimos. Tú sabías que así iba a ser. No significa que sea fácil, no quiere decir que no será un precio que pagar. Como vimos en el estudio bíblico también el viernes por la noche, en particular en esta última edad, que el precio que pagamos por el tener el Espíritu Santo en esta hora es separación. Ese es el precio que pagamos. No es nosotros separándonos de nosotros, sino que, perdón, no nosotros separándonos de otros, sino otros separándose de nosotros. Es un precio que pagamos. Es algo que cargamos, pero no se compara con lo que será revelado en nosotros al otro lado. Esa no es de comparación. Cosa pequeña esa comparado a la grandeza. Las cosas buenas que tienes para nosotros en esta vida y la venidera. Gracias, Señor, que tan siquiera podemos hacer algo y podemos dar de regreso. Lo que queremos dar de regreso es lo que nos has dado. Lo queremos dar de regreso. Porque sabemos que tú harás cosas buenas con ellas. Sabemos que no será tiempo gastado. Sabemos que no será, ahí va otro que vino sobre la tierra, murió y nació y nadie conoció su nombre. Nadie puede figurar su propósito. Señor, tú tienes un propósito para cada uno de todos nosotros y no hay mejor lugar que donde estemos que en el cumplir lo que tú nos creaste para hacer, lo que sea que pueda hacer. Yo oro, Señor. Hay muchos, Señor. Todos nosotros vendremos a esos lugares en nuestras vidas y quizás tiempo tras vez, tiempo tras tiempo, donde tengamos preguntas de nuestro futuro. Y, Señor, te confiamos con nuestro futuro y creemos que tú deseas más que lo que aún nosotros deseamos. Tú deseas más. Mostrarnos cuál es tu plan para nuestra vida y para guiarnos y guiar nuestros pasos a que lo que aún nosotros deseamos estas cosas. Así es que oro que haya una paz, Señor, en el cuerpo esta noche y oro que tu espíritu saque afuera el temor una vez más. y oro que vengamos con confianza, Señor, delante de la mesa esta noche. Y oro que tú bendigas el pan que ha sido preparado y las manos que la prepararon. Bendícela a la fuerza de nuestro cuerpo, Señor, a tomar este pan como símbolo de tu palabra que fue dada para nosotros, de lo que estamos participando. Tú eres el pan de vida. Y, Señor, por el vino, oramos que tú bendigas también eso al bien de nuestros cuerpos, al tomar eso como símbolo de la mera vida que estuvo ahora viniendo a nosotros, viviendo una vez más el mismo Cristo, el Cristo de todas las edades, viviendo en otro cuerpo aquí esta noche, en un cuerpo de muchos miembros. Y, Padre, queremos honrar tu muerte, recordar tu muerte y recordar tu muerte hasta que tú vengas. Somos tan agradecidos por la oportunidad que tenemos esta noche, Señor, de honrar tu palabra y de seguir tras de ti y ser guiado por ti como tus hijos. Bendice a cada uno esta noche, Señor. Si hay alguna cosa que no hayamos confesado, Señor, que tú muevas en nuestros corazones y seamos rápidos para confesarla, Señor, bien rápidos para hacerlo bien. Y tú serás bien rápido para ponerlo en el mar del olvido. Sabemos que eres un Dios justo. No estamos predicando que estás tratando de barrer algo debajo de la alfombra, pero sabemos que tendremos que dar respuesta a todo error, pero sabemos que hay misericordia, gracia, y el precio ya fue pagado y nos conviene, Señor. Asegurarnos que si hay alguna cosa que tenga que ser lavada en tu sangre, que la pongamos debajo de tu sangre. Concédelo, Señor. Bendice a cada uno, oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. ¿Le ama usted? Amén.